puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. Después de las vacaciones del verano, de nuevo con todos y todas vosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur. Hoy es el primer programa después de las vacaciones y esperamos que hayáis descansado y vengáis con ganas y en forma ante el otoño que nos espera. El tema de hoy va a ser sobre Chile, ese país que viene siendo noticia por los distintos cambios que se van sucediendo. El próximo domingo, 4 de septiembre, serán 15 millones de chilenas y chilenos que podrán aprobar o rechazar la propuesta de una nueva constitución.
Dice que el viento con voces inmateriales canta las olas del mar, ansias de besos nupciales, y el mensaje es que la patria estrene su corazón con su palabra más sabia, la nueva constitución, la nueva constitución.
Tenemos en el programa a Aldo Parada, activista social y ya amigo del programa que siempre responde nuestra llamada. Hola Aldo, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo fraterno desde acá, desde Chile, la séptima región, del centro de nuestro querido largo y angosto país.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur, encantadas de tenerte aquí. Últimamente han habido varios acontecimientos en vuestro país después de muchos años de tranquilidad que tuvisteis. Después de las grandes protestas que hubieron hace 3 años y ahora estáis a las puertas del plebiscito que se celebra el próximo domingo. Si se aprueba, dará lugar a una nueva constitución. ¿Nos podrías decir cómo ha sido el proceso de llegar a la constituyente?
Empezó en la calle, también lo conversamos en su oportunidad y la verdad que este año ha sido un año muy, muy complejo en cuanto a lo que es la información que se maneja respecto del tema del apruebo o la otra opción, que no la voy a nombrar. La otra opción tiene el poder del dinero. Por lo tanto, se han levantado demasiadas, muchas noticias que son falsas o fake news que le llaman. Entonces, contra eso ha estado luchando la organización del apruebo, de la nueva constitución, que es la que nosotros queremos que nos rija a contar desde el 5 de septiembre. De a poco se va a ir implementando. Esto no quiere decir de que la Constitución nos va a cambiar la vida a contar del 5 de septiembre, sino que va a ser paulatinamente. Hay que buscar los recursos para financiar las diferentes cosas que hay que hacer con la nueva Constitución, pero lo peor de esto ha sido la guerra sucia que ha provocado la derecha. La derecha en nuestro país y el poder de la derecha, me imagino que así como Vox en España, siempre tratan de hacer la guerra sucia. Y lamentablemente acá ha sido así también. Y nosotros, con los pocos recursos que tiene la gente, hemos tratado de desmentir eso, porque el texto constitucional en sí es muy bueno. Y creo que tenemos mucha esperanza de que se pueda revertir las mentiras. El 4 de septiembre, a boca de urna, ahí se va a saber la realidad. Yo creo que Chilito lindo va a ganar una nueva constitución.
En mayo de 2021, un año y medio después del inicio de la revuelta, hubo elecciones para definir a los integrantes de la Convención Constituyente, que además de los partidos políticos se habilitaron listas de candidatas y candidatos independientes. Eso fue una novedad. ¿Cómo fueron estas elecciones?
Es súper buena esa pregunta. Cuando estaba todo el fragor de la revuelta, teníamos el sueño de llegar a lugares donde no tenía acceso el ciudadano común. Te puedo dar un ejemplo de que la presidenta que terminó el segundo periodo de la constituyente, María Luisa Quinteros, ella salió de las marchas de esta ciudad. Es profesional, pero salió de la calle. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que no quiere la derecha. La derecha dice que no es la casa de todos. ¿Por qué? Porque ellos son minoría. Ellos tenían 37 constituyentes y la diferencia eran de independientes y de algunos partidos políticos. Por lo tanto, había que negociar. Pero ellos también mentían al decir de que en las leyes los artículos no se aprobaban porque ellos no participaban. A ellos se les llamaba a negociar. Pero lamentablemente la democracia funciona así, con las mayorías. La mayoría de los artículos que se votaron en la constituyente tenían 103 votos hasta 117 votos. Por lo tanto, eso avala que los artículos de la nueva constitución tienen una mayoría absoluta. La derecha ha dicho que no es la casa de todos y ese es el argumento que usan para derribar esta nueva constitución, de que ellos no participaron. Lamentablemente la democracia sí se gana por mayoría.
Ese proceso constituyente, que fue distinto como pueblo, distinto al proceso constitucional que estamos acostumbrados, ¿cómo fue?
Hubieron algunas cosas que empañaron, pero la verdad eso es eterno a lo que realmente se hizo en la constituyente. Se redactó un texto, es perfectible, algunas cosas pueden mejorarse, se pueden cambiar algunas cosas, pero la derecha se basó en que un constituyente que estaba en el baño y estaba duchándose y votó, eso es reprochable. Otro constituyente que la verdad mintió para llegar ahí. Pero eso no tiene que empañar el proceso en sí. Fue un proceso que fue torpedeado por los 37 constituyentes de la derecha durante todo el periodo. O sea, la verdad que ellos no estaban para colaborar ahí. Ellos estaban para torpedear la constitución porque ellos no quieren una nueva constitución. Entonces, gracias a Dios, se salió adelante, se votaron todos los artículos por una gran mayoría. Y como fue difícil para ellos, terminó la constituyente el 4 de julio. Y empezó el trabajo en la calle con la gente para darle a conocer el texto. Se entregaron textos para que la gente lo conociera. Se hicieron charlas para que la gente tuviera el conocimiento necesario para votar en conciencia la nueva constitución el 4 de septiembre. Y se ha trabajado por parte de los constituyentes que salieron de este organismo y han estado en terreno enseñando, hablando, porque el peor enemigo de esta constituyente es la ignorancia y es ahí donde la derecha le ha hincado el diente.
¿Piensas que el texto de la nueva constitución orienta hacia un nuevo modelo económico? ¿Podría ser lo que da lugar a esa gran protesta de la derecha y los poderes económicos que ellos sustentan?
Exacto. La mejor constitución es que no haya nueva constitución para la derecha. El texto es muy bueno y en su artículo 1 dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional, ecológico. En el 2 se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como los valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Me emociona este texto. Hay algunas cosas, algunas palabras que se han aprovechado, el derecho a propiedad, los pueblos originarios también les complica mucho a la derecha porque hay que ceder territorios que obviamente fueron usurpados por las grandes empresas, destruyeron el bosque nativo y todo eso le molesta a la derecha. Entonces este texto es perfectible, lo encuentro que es bueno porque es multicultural, es paritario, ecológico, animalista. Entonces es un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es lo que no tenemos? Yo lo comparo a una comparación burda. Si tenemos un auto del año 40, pero ahora nos entregaron un auto eléctrico, ecológico, con seguridad, entonces eso es lo que hay que cambiar. Y además, una constitución que fue hecha entre cuatro paredes, cuando se torturaba, se asesinaba, se desaparecía gente en este país. La constitución de Jaime Guzmán, esta es la constitución de Pinochet. Y esto es lo que los pinochetistas de derecha de este país no quieren cambiar.
Yo iba a preguntarte también, por lo que has hablado del país, que es con una gran extracción intensiva de recursos naturales y es para su exportación al mercado mundial. ¿Cómo se dio esa discusión sobre el extractivismo dentro de la constituyente?
Dentro de la constituyente, lo que es el extractivismo, lo que es la explotación de recursos naturales. Se pensaba al principio como que habían un poco de conflicto porque era muy complejo por el tema de las mineras, por la extracción del cobre. Chile es uno de los países tercero o cuarto en el mundo de la producción de cobre, entonces preocupaba mucho eso. La verdad es que no ha habido mayor problema. Las empresas, yo creo que empresas transnacionales, por ejemplo canadienses, tienen que actuar de acuerdo al derecho que funciona en este país. Si ellos no contaminan en su país, tampoco tienen que contaminar acá. Y si se hacen proyectos mineros, esos proyectos mineros tienen que ir con la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, pasa a ser un país ecologista en donde va a primar el derecho de los animales, de las personas, de las que viven cerca de los lugares donde se va a extraer el mineral. Todos podemos convivir, pero hay que respetar las reglas del país, hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a los animales, la diversidad que hay en la naturaleza, para no llegar y arrasar con ella. Ese punto no ha sido tan conflictivo dentro de la derecha, no se ha notado tanto. Para ellos el derecho de propiedad, el plurinacionalismo, eso para ellos es súper importante.
Ha estado muy presente el papel del movimiento feminista, que presentó varias propuestas. Pues si se aprueba, parece ser que será una de las más feministas del mundo esta Constitución, porque recoge la paridad en las instituciones, la interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que eso es muy novedoso. Entonces, ¿cómo está el movimiento feminista de unido y queriendo esta Constitución?
La verdad es que las mujeres son muy importantes dentro de la votación en este país, porque son el 50% de la población. Entonces, tendría que ser una persona que no conociera el texto o ignorara lo que dice este texto como para no aprobar. Porque, como tú dices, la paridad, se reconoce el trabajo de las mujeres cuando están en la casa, ¿no es cierto? Y están cuidando a su padre, a su madre, a un ser querido, se le reconoce el trabajo. Ese es un trabajo. El trabajo que desempeñan en su casa, a lo mejor ellas no van a trabajar, pero sí están desempeñando el trabajo de criar y cuidar a sus hijos, de hacer las labores de la casa. Eso se reconoce acá y es súper importante. El movimiento feminista durante el estallido social es importante. Las mujeres aquí en Talca se manifestaron mucho, más de 14.000, 15.000 mujeres marcharon el día 8 de marzo, cuando estaba el fervor, digamos, después del estallido social. Entonces, con el apoyo de la mujer y los jóvenes de mi país, soy optimista de que esta Constitución se va a aprobar el 4 de septiembre.
Ahora sí que te voy a decir una cosa que sí que parece una contradicción. Porque por una parte está la plataforma política mapuche, que sí que está por el sí. Se nombra lo del agua, que ya no será un bien privado, sino que será público en la Constitución. Pero al mismo tiempo, el portavoz de la Organización de Resistencia Mapuche, coordinadora Arauco Malleco, que ha sido encarcelado, aunque haya salido de la cárcel enseguida. Pero, ¿cómo es esta contradicción?
Lo que pasa es que el gobierno, desde el primer momento que asumió el gobierno de Gabriel Boric, de nuestro presidente, la ministra Isquia Siches concurrió al sector de la zona de Temuco, fue detenido la semana pasada. Él está en la cárcel en Concepción. La verdad es que no está de acuerdo con nada. Entonces, yo creo que lo más importante de esto es el diálogo. En algún momento se tiene que terminar este conflicto del sur de nuestro país. Pero para poder que esto se termine, hay que sentarse a conversar. Si uno no se sienta a conversar, es imposible que esto se vaya a terminar. O a lo mejor hay gente que en realidad le interesa que no se sienten a conversar para que esto continúe, el robo de madera, el tráfico de armas. Hay muchas cosas que están por detrás de esto. El gobierno tiene las ganas de que esto se termine, pero hay que sentarse a conversar. La verdad es que ha sido imposible. La ministra concurrió al lugar a tratar de conversar con ellos. Hubieron unos palazos, tuvo que salir inmediatamente del lugar. De hecho, el artículo 57 de la nueva Constitución dice: toda persona tiene derecho humano al agua y el saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Y en el artículo 142, que es muy breve, el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Agua de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de sus aguas, y obligarán al titular al uso que se justifica a su otorgamiento. En el sur no quieren dialogar. Como no quieren dialogar, está cortado todo el tema. Entonces siguen los militares en la zona tratando de poner el orden para que así la gente inocente no sea involucrada en estos hechos de delincuencia que son azules.
Entonces, ¿están desunidos dentro de los mapuches?
Sí, dentro de desunidos. Ellos tienen comunidades, tienen un lonco que es el que está encargado de esa comunidad. Como en Valencia hay un pueblo chiquitito y hay 3, 4, 5 pueblos chiquititos y tienen su lonco que pasaría a ser como un alcalde, una cosa así, y ellos hacen sus consejos y cada uno tiene sus intereses, cada uno vela por sus intereses. Entonces me parece que no todos tienen las mismas necesidades. Entonces ahí es donde se crea el conflicto.
Aldo, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación en el programa y por supuesto te agradecemos como siempre tu entusiasmo y la esperanza que nos transmites en ese futuro de Chile y en la aprobación de esa Carta Magna. Os deseamos muchísima suerte y hablaremos la semana próxima a ver cómo está, pero esperamos darte la enhorabuena por la aprobación, no por lo contrario que tú no quieres nombrar.
Exacto. Les envío un abrazo gigante, gracias por llamarnos, aquí soy su humilde servidor para lo que necesiten, estamos acá y ojalá que el día domingo o el día lunes amanezca con una resaca.
Muy bien, muy bien. Una resaca grande. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Abrazos a todos, que estén muy bien.
Podemos escribir la historia nueva.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Apruebo.
Yo apruebo.
Nosotros aprobamos.
Apruebo.
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 Yo apruebo.
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 En la agenda de los próximos días, el miércoles día 7, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Al final del programa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i vos esperem com sempre.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa de Censala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira.